Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 235 de Perdidos en el Éter.
Wow, ¿estás seguro?
Estoy completamente seguro que es el programa número 235, porque el programa de la semana pasada fue el 234. Bien. ¿Cómo estás, Andriago?
Bien, bien.
Me alegro. Por ahí está Andriago, como ya dijimos, y por acá les habla Magnus y les damos la bienvenida a esta semana de Perdidos en el Éter. ¿Qué contás, Andriago?
Bien, saliendo de la semana de turismo, empezando el año. A pesar de que el ciclista no llegó a Montevideo nunca.
No, hablábamos de eso la semana pasada con Mael y le expliqué todo el tema de semana de turismo. Uh-huh. Porque es argentino.
Ah, lógico.
Y no le cierra. Le expliqué eso y le expliqué lo del último ciclista y todo. Yo tengo miedo de tener que ir a ver Star Wars y todo eso a Canelones.
No, pero va a llegar acá. Va a llegar. El año, digo, no habrá empezado, pero Star Wars tiene fecha, ¿viste? El año no llega para nosotros para trabajar de repente.
Lamentablemente. Lamentablemente sí. Y de hecho estamos trabajando en un montón de cosas, porque vos estás a full con la parte de rol de Montevideo Comics, ¿no?
Estamos preparando la parte de Montevideo Comics de rol, de juegos de mesa también. Y claro, como hace 15 años, queremos ver si podemos darle un poco más de brillo, pero tener algún detalle más para los que vayan a jugar, digo, algún regalo, alguna cosa más.
Buenísimo. Va a tener temática también la parte de rol este año, como el año pasado fueron los enanos, ¿no? No huele el hacha.
No, este año la temática iba a ser el año del cuchillo, pero está habiendo cambios últimamente, así que esperen noticias porque probablemente sea otra cosa. Propuestas que van surgiendo y podemos de repente decir, no podemos dejar de agarrarlas.
Ya veremos. Uh-huh. Perdido el Éter va a estar presente, como ya dijimos, vamos a tener nuestro stand, casualmente al lado del stand de gas.
Casualmente a cuatro pisos de donde yo estoy, que no voy a poder llegar nunca prácticamente, pero bueno,
ya pasará,
pasaré a visitar.
Pasarás por ahí. Yo en vez de salir para seguir gente, los voy a salir a secuestrar para traerlos hacia el stand, porque vamos a estar transmitiendo en vivo si podemos.
Lleva mentitas.
Mentitas, claro, voy dejando un camino de mentitas y una caja de zapatos con un palo y una piola. Hoy se reveló uno de los visitantes que va a tener Motivo Comics, que es David Lloyd, el dibujante de V de Vendetta, entre otras cosas, británico él. Y es el editor de Aces Weekly, la revista digital de cómics, donde Santulo y Hawk sacan Dungeons and Burglars, que traduce un servidor. Uh-huh. No, yo.
El mismo gordo que estoy viendo.
El mismo gordo que está mirando, exactamente. Y bueno, va a haber un montón de cosas más. Vamos a ir diciendo, una cosa, tenemos un concurso esta semana.
¿De qué?
Los amigos de La Tortulia Podcast sacaron su primer episodio premium. Ellos quisieron, mucha gente quería colaborar con ellos.
¿Fue el que fue Munecia como invitada? No, no.
No. Munecia salió en esta semana hablando de Sinane, la princesa guerrera hermana de Alejandro Magno. Pero ellos hicieron un programa premium para que la gente pudiera colaborar poniendo dinero en Bandcamp, torturapodcast.bandcamp.com, sobre Quinto Sertorio, un general romano renegado.
Ah, mirá.
Muy interesante, porque el loco es un general romano renegado, pero viste cómo era en Roma cuando había guerras civiles. El renegado seguía siendo romano y luchaba por Roma. Yo se los comparé a Capitán América, que a veces no va con el gobierno de Estados Unidos.
Pero sigue peleando por esto, por América.
Y Quinto Sertorio por Roma. Y agradecidos porque comentamos el programa la semana pasada acá y eso. La gente de Diego y Sebastián de La Tortulia nos dieron dos códigos promocionales para que gente se haga de los códigos y descargue
el programa especial.
Son 4 horas. El programa de La Tortulia son 2 horas, 2 horas y media. Este es uno de 4 horas y puro contenido porque no tiene la sección de saludos y demás. ¿Cómo van a ganar estos códigos? Son dos. Los vamos a sortear entre la gente que nos tuitee a nosotros, @perdidosether, y a La Tortulia, @tortuliapodcast, diciendo que se quieren ganar los códigos con un hashtag que vamos a revelar a lo largo de este programa. Nada de ir a escuchar el final, nada de escucharlo acá. Lo van a escuchar
con el programa.
A mitad de programa. Yo siempre digo que, así como una amiga.
Mentira, en realidad lo vamos a decir dentro de 5 minutos, así tenés que clavarte. Pasando para atrás y para adelante para ahorrarte algo que vos sos.
Un amigo mío decía que el mejor lugar para esconder un cuerpo muerto es Google Plus. Yo digo que el mejor lugar para confesar un asesinato es en la mitad de un podcast. Porque la gente escucha al principio para decir que lo escuchó y el final para ver si le mandaron saludos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrea? ¿Tenemos una sección nueva?
Bueno, tenemos una sección nueva que se llama Dúos Dinámicos y hablamos de dúos artísticos dinámicos. Dos personas que trabajan, o tres o cuatro en otro caso, puede ser, en este caso son dos, un guionista y un dibujante que lograron.
Es dúo como par.
Claro, es dúo como par. Lograron uniendo sus habilidades, algo que individualmente, por más famosos que fueran, no es pensable. O sea, no se puede pensar ciertas creaciones si no tienen a tal guionista con tal dibujante, sí. Y punto.
Hablábamos la semana pasada con Mael, por ejemplo, él hablaba de John Ostrander y Tom Mandrake en cómics americanos. Yo en la misma área hablaba de Chris Claremont y John Byrne en la época de oro de los X-Men. Pero vos, sin embargo, nos traes algo del Mercosur.
Del Mercosur, del Río de la Plata.
Y más arriba. De la Cuenca del Plata.
De la Cuenca del Plata, se puede decir, sí. ¿Por qué uno de los hombres involucrados, el guionista Robin Wood, es paraguayo?
Uno de tus favoritos.
Y Carlos Bock, es el otro miembro de este dúo, el dibujante, es de San Isidro, Argentina, digo, aunque le dicen el alemán.
Pero por el apellido y por la pinta, sí. Imagino.
Y bueno.
A la abuela de mi esposa le decían el ruso y era vasco, así que. Porque sí, era pelirrojo.
Porque era pelirrojo, o era tener rubio, sí. Pelo rubio claro, digo, también.
Sí, sí, sí.
Era bastante común. Bueno, de Robin Wood no vamos a hablar demasiado como persona, como individuo, porque creo que hemos hecho ya alguna nota solo de él en
algún
momento. Y de todas maneras lo vimos nombrando, digo, porque Robin Wood tiene una carrera muy extensa. Y si nos dedicamos a eso, digo, la nota va a ser de Robin Wood.
Bueno, en minutos nomás vamos a hablar de eso y de una de sus creaciones, que es.
En minutos vamos a hablar de varias de sus creaciones.
Ah, bien, bien.
O sea, vamos a hablar de los trabajos que hicieron en conjunto de ellos.
Perfecto, vamos a hablar de eso. Germán, que ahora no tengo de qué podcast es, lo estoy buscando, que es un compañero del grupo de podcast Argentina Podcastera, nos decía, uff, el que viene es la dupla legendaria, los espero con amor fuerte.
Bien.
Germán, que debe ser argentino, no todos en Argentina Podcastera lo son, porque estamos nosotros y está la gente de La Tortulia. No sé qué es, porque posteó por el mismo y no posteando uno de sus programas. Pero bueno, muchas gracias, Germán, y acá estamos para hablar de eso. Y después, uno de nuestros oyentes, también en Argentina, uno de nuestros oyentes más acérrimos, que es Pablo Correa, estaba esperando con ganas el programa de Conozca a la Tripulación de Star Trek, que se había atrasado. Por fin salió y dijo, vamos todavía, larga vida y prosperidad, perdido ese letter.
Bien.
Y después, gran trabajo, muchas gracias, Pablo. Y después que lo escuchó, dijo, qué gran trabajo musical que tenía de Next Generation. Y sí, se refiere a Ron Jones, que fue el que musicalizó gran parte de las primeras 4 temporadas, que lo trataba, cada capítulo lo trataba como una mini película. Bueno, vamos a pasar entonces con Dúos Dinámicos, con una presentación y un poquito de música. Voy a recordar primero dónde nos encuentran.
Bien,
claro. Perdidosaletter.evox con B corta y latina y X, W, que nos encuentran evox.com. Si no, es radioether.tk el blog, y nos encuentran también en Facebook, facebook.com/radioether, o en Twitter, @perdidosaletter, donde nos pueden mandar mensajes. Vamos a escuchar entonces a Pepe Sánchez y su rock band haciendo Sentimiento, y luego sí arrancamos con esta nueva sección.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidosaletter.
Thank you.
dúos dinámicos.
¡Santas combinaciones, Batman!
Chacarita Junior, adelante, que llegó la hora de triunfar. Himno del más bravo contrincante, siempre nos sabremos demostrar. Una hermosa página de gloria nos espera en plena juventud.
Bueno, inauguremos esta nueva sección entonces, que es como, como conozcan a la tripulación, es como un spin-off de Titanes, porque estamos hablando de la vida de la gente, pero acá vamos a hablar de más de una persona, como dijiste, de equipos y de sus trabajos en conjunto.
Sí, o sea, a ver, cualquiera de los que vamos a nombrar hoy, y muchas veces va a pasar si volvemos a hacer este tipo de notas, tienen un historial mucho más largo que lo que vamos a hablar ahora. Robin Hood sigue trabajando hasta el día de hoy.
Negando rumores de que esté muerto, como le pasó.
Negando rumores de que está muerto. Este es un tipo que arrancó a trabajar a los 12 años y creo que anda por los 80 años prácticamente.
Anda por ahí.
Este, y ha sido creador de éxitos como Mar, como Nippur, como ya estas cosas que vamos a hablar ahora son éxitos también, pero no son éxitos internacionales. De hecho, lo interesante de esto es que son éxitos rioplatenses. No pasaron más allá del Río de la Plata porque el idioma que se utilizó
era muy rioplatense.
Es muy rioplatense y el humor que se utilizó es muy rioplatense. Y no fue éxito más que acá, pero acá fue éxito. Este, sin embargo, otras cosas, como por ejemplo, Marker o Nippur o otras cosas, han llegado, o Dago, han llegado a todo el mundo. Dago se sigue haciendo hasta el día de hoy. Este, no voy a hablar de Robin Hood, porque Robin Hood ya hemos hablado de él, porque es muy extenso y porque todos lo conocen mal o bien. ¿Tá? En cambio, Carlos Bock, que ha trabajado con un montón de gente más, con Oesterheld, con mucha gente, igual no es tan conocido para la mayoría de la gente hoy en día, y da para hacer una pequeña reseña cortita de su persona para que sepan...
Una cápsula.
Una pequeña cápsula.
Yo te voy a confesar, todos saben en este programa que mi especialidad no son esos, los cómics de esa época de argentinos, sé por arriba y he aprendido mucho de vos. Yo a Bock apenas conozco su nombre. Y gracias.
Para eso te voy a dar los datos.
Para eso me vas a dar los datos a mí, perfecto. Van a ver que no lo sé. Bock Carlos Enrique, uh-huh, este casi tocayo tuyo, nació en Isidro, en la provincia de Buenos Aires, como comentábamos al principio del programa, y tuvo una carrera muy extensa que comenzó para editoriales como la editorial Abril y Frontera de Argentina, ¿verdad? No la Abril brasilera. Uh-huh. Para Abril, en el año 54, dibujó Doc Carson, firmando con el seudónimo anglo Sylvester.
Este, muy de la época.
Muchas veces pasaba.
Muy de la época.
Con guión justamente de Oesterheld, como decías tú, co-creador del Eternauta.
Sí.
Este, en el 59, ya en Frontera, realizó Cachas de Oro, que asumo que es de Cowboys.
Hoy en día sería porno, pero bueno.
Bueno, esto siempre me hace, yo no sé si te conté el cuento, que cuando estuve en Australia... En el pub de la, era muy común en todos los pubs, pero en el pub de la vuelta, de hacer trivia, noches de trivia con un conductor. Y en el pub que estaba a la vuelta, o a tres cuadras de donde yo me estaba quedando, el hotel, hacían trivia con stand-up. Y el loco hacía mono, no sé qué. Las preguntas eran divertidas, ¿no? Y tenía minijuegos entre rondas. Y uno era, decía un título de película y vos tenías que adivinar si era un western o porno gay. Algo así como Posaderas Calientes, Cachas de Oro,
Cachas
creo
de
que
oro.
Cabe.
Vos que está vivo todo esto, digo, lo quiero aclarar porque digo, yo en algún momento dejo, parece que hablo en el pasado, pero
no
en el pasado
está
porque
trabajando
está
tanto,
jubilado.
Está jubilado, claro. Claro. Bueno, decíamos que hizo Cachas de Oro para Frontera en el 59 y Lucky Young, imagino que también, uh-huh, un western, también con Oesterheld, este, en Columba, editorial ya más conocida para nuestros oyentes, hizo Kilroy, de nuevo con Oesterheld, y su trabajo con Wood empieza por esas épocas.
En el 68.
En el 68, haciendo, bueno, no está acá el dato, yo no lo tengo, no lo puedo decir, Mi Novia y Yo, Billy Grant, Cuentos de Almejas y Mojado. Cuentos de Almejas, bueno, y Mojado.
Déjame que te
perdón,
cuente un poquito.
Pero Cuentos de Almejas
de
y Mojado.
De Mojado vamos a hablar.
También son pornografía, no me jodas.
De Cuentos de Almejas te puedo contar lo que es.
Este, y la obra más recordada, Pepe Sánchez, de quien sí hemos hablado en el programa, y bueno, sí, escuchábamos música lesiva, una especie de James Bond porteño que terminaría de definir su manera de contar gráficamente divertida y realista al mismo tiempo. Entonces sí tengo el trabajo de Bock porque he visto a Pepe Sánchez.
Ha visto a Pepe Sánchez. ¿Conoces el estilo de dibujo?
Sí.
Porque
sí,
aparte
sí,
el estilo de Bock es muy reconocible.
Sí, sí, sí.
Este, Para los que no conocen, Cuentos de Almejas, ¿tá? Y tengo que contarlo porque realmente digo, es algo que yo no leía. Es más, específicamente yo la Intervalo no la leía, salvo cuando veía que tenía a mi novia y yo, porque me parecía muy entretenido. Pero solamente la compraba, leía el mi novia y yo y canjeaba la revista porque no me daba para
¿Pero
más.
¿Pero una revista de historietas esa?
Intervalo es parte del equipo del Tony de Artagnan.
Ah, okay.
O sea, pero Intervalo era la parte romántica. Intervalo traía 4 o 5 historietas, 4 o 5 historias, ¿tá? Románticas.
Bueno, esta gente es como Jack Kirby, que ¿tá? Cuando había que comer, te hacía una historieta romántica.
Hacía lo que fuera, ¿tá? Y de hecho, digo...
Como nosotros.
Digo, de hecho, Robin Wood, digo, también ha escrito ahí, con seudónimo, no como Robin Wood. Recordemos que Robin Wood siempre tuvo muchos seudónimos, porque escribía demasiadas cosas.
Todos tenían muchos seudónimos, primero el seudónimo se usa para distanciarte de algo. El propio Stan Lee se llama Stan Lee Lieber, recordemos, uh-huh. Stan Lee Martin Lieber, y se puso Stan Lee porque él quería ser un escritor serio cuando fuera grande, y ese Stan Lee ahora. Y por otro lado, también se usan seudónimos cuando una publicación tenía poca gente, uh-huh. y querían que pareciera
que
más
tenía mucho
poblado.
Mucho más gente el staff.
También se hace para evadir impuestos.
¿Sí? Bien.
Sí.
Bien. Bueno, entonces dentro de esa revista Intervalo, lo único de cómico que había era Mi Novia y Yo, a partir del 68. Tengamos en cuenta que la editorial de Columba fue creada en el año 29.
¡Pah!
¿Tá? Desde el 29 hasta el 94, cuando cierra, ¿tá? Estamos hablando de 70 años de publicaciones.
Columba es anterior a Marvel.
Sí.
Ya no a. No, o sea, Marvel como Timely, uh-huh. y Atlas. Ya creo que a la National Periodical Publications, o como se llamara antes de eso, que después es DC, no, pero a Marvel es anterior.
Es anterior. Originalmente, digo, sacaba mucha historia de gaucho, bueno, la siguió sacando toda la vida, pero digo, básicamente.
El cómic rioplatense clásico.
Tenía mucha historia de gaucho y mucha historia de detectives, tipo cine negro, tipo.
El tipo duro, ¿no?
El tipo duro, fracasado, pero heroico igual.
Alcohólico.
Ray Collins, voy a nombrar a alguien del que nunca más voy a volver a hablar.
¿Por qué no te gusta?
No porque sea mala gente.
Pero no te gusta.
¿Tá? Pero Salpietro, que es el nombre verdadero, que es un comisario verdadero.
Sí.
Ray Collins. Es un tipo que no es de mi interés artísticamente. Nunca me gustó lo que escribió. Le reconozco que para una generación fue muy interesante. Está vivo todavía, Dios, vamos a entendernos, después seguimos la misma. Pero a mí nunca me llamó la atención. No me llamó la atención porque era el clásico fan de Happy Bogart.
Pensé que ibas a decir facho.
No, también. Pero digo, el clásico fan de Happy Bogart, el clásico fan de esas películas que fueron su época, marcaron su época.
Cary Grant y toda esa
gente. Cary Grant y toda esa gente. Y trató de en su vida ser así. El tipo se hizo policía porque pensaba que él podía llegar a ser un detective de esos. Y después, frustrado, se dedicó a escribir, ¿tá? Porque en su vida real, aunque llegó comisario, no pudo ser un capribó.
Probablemente porque no recibiera suficientes coimas.
Y capaz que no. Yo sé que para
no,
mucha
no
gente...
No malogremos el policía que se pone a escribir, porque ¿quién fue un policía que se puso a escribir? Jim Roddenberry.
Sí, sí, está. Y el militar que se equivocó a escribir...
Hablando de
Haylen.
Sí, bueno, no. Pero... Ese es un militar frustrado que se puso a escribir. La neumonía...
Bueno, este es un Happy Bogart frustrado. Fue un policía que llegó a ser comisario, pero como Happy Bogart fue frustrado. Pero, a ver, no quiero ofenderlo. Realmente escribía bien.
Sí, seguro que escucha estilo. El programa.
No, pero capaz hay alguno que sí le gusta. Un ardito. A Ardito le encanta.
A Rocker seguro que no, pero le gusta la policía.
No. Bueno, no sé por qué empecé a hablar de
porque este estabas hablando de Columba y de que venía del año 29.
Bueno, que en esa época, desde esa época siempre tuvo mucha más tendencia a ese tipo de arte. Cambia todo esto más que nada con la llegada de Robin Hood. Y con la llegada de las interacciones de Robin Hood con las historias históricas, pues, valga la redundancia, y el humor que empieza a agregar con este tipo de trabajos que hace con Bob.
Hood es un tipo súper polifacético.
Y cambió muchísimo la historieta argentina desde lo popular. ¿Por qué digo desde lo popular? Porque nosotros podemos hablar de Mandrafina, podemos hablar de mil artistas que nos sacamos el sombrero, una Altuna, el quien vos quieras, ¿tá? Pero ellos normalmente no salían en esta publicación, en las publicaciones de
más
Columba.
Más populares.
¿Tá? Columba es la única publicación de acá, ¿tá?
que llegó a sacar 2 millones de ejemplares por mes.
No, son de pelota.
2 millones de ejemplares por mes, ¿de qué estamos hablando?
Sí, ¿tá? Sí, sí.
Digo, vos podés decir, sí, era más berreta, era esto. Sí, capaz que era tirada más a lo popular, digo, en el sentido de no apuntamos súper alto, ¿está? Pero llegaba a 2 millones de personas, digo.
No, toma, bueno.
Y había cosas que tenían, que eran joyas. Otras eran pasatistas, pero digo, otras eran joyas realmente. Bueno, volvemos al tema. El primer trabajo que hicieron juntos, Robin Wood y Vogt, fue Mi novia y yo, en esta revista. Ah, pues yo iba a explicar lo de...
La novia de Andrea y Andrea.
Sí. Iba a explicar lo de Cuentos de Almeja, que vos te reíste. Sí. Cuentos de Almeja era la otra...
venían Cacha de Oro, Cuentos de Almeja y Mojado.
Pero Mojado vamos a hablar al final, porque Mojado sí tiene una parte especial, porque es lo único que no hicieron, que hicieron que no era de humor.
Suena western también.
¿Está? No, en realidad es... Bueno, después lo hablamos.
Bien.
¿Está?
Spoilers.
Junto con Cuentos de Almejas, ¿está? Que no hizo con Wood, lo hizo por su lado, Bob. Cuentos de Almejas son historias de amor en la playa.
Bueno, tan no estuvo tan lejos.
Tan sencillo como eso, historias de amor en la playa. ¿Está? El clásico romance de verano. Vamos a entrar realmente ahora a la interacción entre Wood y Bob. A Robin Wood le habían ofrecido sacar una historia cómica en la revista Intervalo que hablara sobre un muchacho que conoce a una muchacha y tienen un perro cada uno. La noche era de fila, se cruzan los perros, sí, se enamoran, son vecinos en el mismo edificio, bla, 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 bla. Robin Wood dijo, sí, está todo bárbaro, pero yo te puedo hacer 10 capítulos con eso. Más no te puedo hacer. Digo, te puedo robar 10 capítulos.
¿Tá? Y estaba haciendo
para,
todo esto.
Para más no me da. ¿Tá? Y dice, ahora, si vos me dejás meter una ideita.
Un twist.
¿Tá? Y entonces el loco propone que este muchacho se pase a llamar Tino Espinosa. Es un periodista, trabaja en la editorial La Palomita.
Columba.
¿Tá? Y incorporaría a esas historias a todo el personal de Columba con otros nombres, y entonces tendría personas reales con las cuales podría jugar porque conoce un montón de cada uno de ellos.
Básicamente hacen un sitcom.
Básicamente hizo un sitcom. Lo interesante es que esta gente que trabajaba ahí, que iban desde Mandrafina hasta
Los Villagrán,
de Los Villagrán gente, y todo, ¿no? Eso, aparecen en Mi novia y yo, capítulo a capítulo.
Nombres cambiados.
Y ellos se reconocen.
Sí, claro. Y el
algún
lector,
fan.
Un fan.
Pero en esa época no había tantos fans conocieran a los artistas.
Por supuesto que
porque aparte firmaban todos con seudónimo. Entonces no era tan de conocer al artista real.
¿Y estamos hablando de qué año entonces?
Estamos hablando del 68.
Ah, no, pues te iba a decir, capaz que llegó a Eduardo Barreto, pero no, todavía no. Faltaban no, unos 10 años.
Ahora vamos a contar algún secreto de Carlos Villagrán dentro de esta historia.
Que fue uno de los jefes de Eduardo. Eduardo fue su ayudante. Lo hemos comentado acá cuando hablamos de los hombres de Villagrán.
El tema es que con ese plus para crear historias, Mi novia y yo arrancó con una fuerza bárbara. Arrancó con tanta fuerza que los primeros 3 capítulos los dibujó Vogt sin conocer a Robin Wood. O sea, ellos estaban en la misma editorial. Pero Robin Wood era un tipo que escribía, se presentaba a la editorial, charlaba un poco, dejaba los papeles, se iba. Y Vogt no lo tenía mucho, no lo había sacado todavía. Robin Wood sabía quién era Vogt, sabía que era el alemán que estaba sentado ahí, ¿tá? Pero Vogt no sabía quién era Robin Wood.
Porque el dibujante por lo general podía trabajar en la editorial, el guionista no era tan común.
No era tan común. Y de hecho, cuando lo conoció, después del tercer capítulo, descubrió que Tino se parecía mucho a Robin Wood físicamente. Y de hecho, Tino es un alter ego de Robin Wood. Fue una casualidad. O sea, fue una casualidad que Robin Wood decidiera hacer su alter ego y que el otro lo dibujara parecido.
Pero nunca le dio una referencia, le dijo, tiene que ser así.
Creo que no, porque por lo menos Robin
eso
Wood...
Eso es lo que cuentan.
Es lo que dice. También Robin Wood a veces nos miente, así que no sabemos si es verdad que no le tiró alguna referencia.
Trabaja de mentirnos, es un escritor. Uh-huh.
Bueno, una cosita interesante también es que, como habíamos hablado de los seudónimos, durante los primeros números de Mi novia y yo, Robin Wood no aparece. Aparece Robert O'Neill. ¿Tá? En algún momento se dio cuenta que la historia estaba buena y dijo, ¿sabes qué?
No firmando.
La meto firma. ¿Tá? Y pasó a ser Robin Wood.
Boyd Sira estaba firmando con su... Boxila estaba firmando su nombre.
Boxila firmó el primer momento. De hecho, digo, Robin en ese momento, ese año, estaba usando 8 seudónimos. Así que.
Debe haber sido uno de los años que usó menos.
Al mismo tiempo, en el 68, comienza una segunda serie cómica que se llama Billy Grant. Y es una especie de Trinity en versión historieta, ¿viste? Es un cowboy que no es feo, pero tampoco es súper bonito. Es un rubio, flaquito, no demasiado atractivo. Que es el héroe del momento en un capítulo, es el que se gana la mina en el otro. Pero es torpe, se manda cagadas.
Es una comedia de enredos.
Es una comedia... aprovechando el fanatismo que había en ese momento
por el western,
por el spaghetti western. Estamos en la época del spaghetti western.
Sí, señor.
Van sacando las dos series. Llegamos al año 75. Esto duró, a ver, déjame pensar un poquito. Esto duró del 68 más o menos al 80 y algo. Pero ya en el 75 arrancan con lo que va a ser Pepe Sánchez. Uh-huh. Un dato interesante que me olvidé de esto es que para ir agarrando el estilo a Vogt, una de las prácticas que tenía Columba con los dibujantes nuevos, Carlos Villagrán tuvo que colaborar en varios capítulos de Billy Grant, ¿tá? Fingiendo ser Vogt.
Mira.
¿Tá? Y firmaba como Bill a Grant. Y bueno, y vamos a arrancar con el personaje más fuerte que tuvieron ellos, que es Pepe Sánchez. Te voy a pasar un poco de papel, porque yo mucho que lo sé de memoria y te ayudo un poco a que no sea yo solo.
Perfecto, ¿viste? Bueno, Pepe Sánchez, para dar el dato, uh-huh, es un personaje de la Argentina, país que empieza con L y
sigue con muchas R.
Lleva, no, un mínimo de 5 A's. Un mínimo de 5 A's lleva. El primer episodio de Las Andanzas de este espía fue creado, como decíamos, por Robin Wood y Carlos Vogt. Sale en el Tony Supercolor número 1, un suplemento, un especial del Tony Color, de diciembre del 75. Pero el personaje empieza realmente unos 5 o 6 años atrás. Comienza con una historieta unitaria de los mismos autores, que como dijimos ya estaban colaborando hace unos cuantos años, titulada España y Pepe Sánchez, protagonizada por un Pepe Sánchez que... por todo era idéntico al personaje posterior, pero es morocho este. Es este de pelo oscuro, ¿no?
Hay una historia interesante alrededor de ese personaje, que lo vas a leer.
Sí. Genera una duda de las declaraciones del propio Wood, que dice que Pepe Sánchez, con mismo nombre y apellido, era un fraco rubio y alto que era el mozo del bar de enfrente del estudio Nippur 4, el estudio de los hermanos uh-huh Villagrán, por donde toda esa gente circulaba.
Dice Wood, te hago un poco la parodia, sí, lo que Wood cuenta, ¿no? Wood dice que él acostumbraba cruzar a tomarse un café y estaba siempre este mozo leyendo el diario, ¿viste? Y lo llamaban, Pepe, loco, cero bolas. Pepe, un café. Sí, sí, ya va. Ah, ganó Boca. Ni bolas les daba. Tanto se calentó Wood con la actitud del tipo que decidió ponerlo como personaje en una historia y hacerle y tomarle el pelo.
Y ahí es cuando le crea el personaje para burlarse de él, termina la historieta, la publican, se la deja el mozo, se la muestra y el mozo le da cero bola a la historieta y sigue leyendo la sección deportiva.
Wood declara que ese fue el fracaso más grande de su vida, no conseguir que el mozo la leyera.
No conseguir que inspirar una historieta en alguien y que no la lea está complicado. Pepe Sánchez es el clásico argentino, el típico muchacho de barrio, familiero, amante del tango, las mujeres, el mate con pava y vasito de vidrio, ¿no?
Es porteño, hincha
de
Chacarita.
No ese porteño, por eso escuchábamos la marcha de Chacarita al, exacto, principio. No el porteño moderno que te escucha murga uruguaya y te toma con termo, no. Hincha de Chacarita Juniors, como decíamos, no falta a ni uno de los partidos, y como no es un tipo muy educado formalmente, vive de la changa, el trabajo temporario, hoy hago esto, hoy hago lo otro. Y mientras está laburando en un estacionamiento tarifado, ¿no?, lo recluta la UNOM, que luego cambia el nombre a CES, Centro de Espías Sofisticados, o a veces Centro de Espías Super Especiales. Esto me recuerda que hoy estaba mirando, ¿te acuerdas de ese dibujito Musk?
Claro.
Musk es Mobile Armored Strike Command.
Pero aparte,
con K.
Es la época de la sigla, ¿no? Cipol y todo ese tipo de cosas.
Pero los enemigos de Musk son Venom, que es Vicious Evil Mayhem, no sé cuánto, espantoso. Que es una organización muy parecida a la tía de ¿cómo se llama? De Mortadelo y Filemón, esta CES, que se dedica sin mucho éxito a proteger al mundo, ¿no?
Pepe vino a ser algo así como el primer agente en la región del Río de la Plata. La necesidad tiene cara de hereje y en su primera misión, la Operación Retrueno, Sánchez colabora con el afamado James Bond. ¿Está? Que es James Bond con la cara de John Connery. Si fuera real, John Connery quedó fascinado con Pepe, porque Pepe soluciona todos los problemas de la manera más sencilla posible.
Con viveza criolla.
¿Tá? Con viveza criolla, un par de castañazos, ¿viste? A la guapo de barrio nomás, y se queda con la percanta al final de la historia. Digo, es más, si es por la historia, Bond es el fan número uno de Pepe Sánchez. Acá lo que suma mucho es la habilidad que tuvo Bog para ganar la fascinación de la gente, porque tiene un estilo de dibujo muy limpio, ¿tá? Con muy corto el detalle,
trazo sencillo.
En el trazo, pero al mismo tiempo muy gestual, los gestos son muy claros, digo, cuando el tipo está furioso es clarísimo, cuando cada gesto se entiende muy claramente.
Salvando las distancias, amplia distancia, porque no se parecen tanto. Kate Beaton, la que hace Harkavagran, ese cómic histórico que me gusta mucho, que con tres trazos, con dibujo muy sencillo, pero las caritas siempre son muy expresivas.
¿Sabes quién logró que Bog dibujara así? Mandrafina le regaló el libro de Loomis, y a partir del libro de Loomis cambió todo el estilo de dibujo de Bog.
Claro, mira.
Pero fue un regalo de Mandrafina, es muy, muy simpático que sea así,
sí,
de esa manera.
Sí, totalmente.
Sánchez es el agente 00. 00, nada, 00. Porque 00 fue la nota que sacó en el examen de ingreso.
Ah, bien.
O sea, él entró porque no tenía más remedio que hacerlo entrar, digo, pero realmente su puntaje fue horrible.
Estaba muy necesitado.
De todas maneras, su popularidad no lo separa del barrio, siempre vive en la misma pensión ruinosa. No se separa de la familia.
Vive con la vieja.
No vive con la vieja porque la vieja creo que está fuera en el interior. Algo
por decir. Capaz que es de provincia.
Es de provincia. La familia siempre está presente. Su padre es carpintero. Parece que es difunto porque nunca aparece. Su madre se llama Chiara Monodongo de Sánchez. Sus hermanas Pipa, el Cholo, el Beto, el Rubén, la Chuchi, el Caracú. Pues tiene 9 hermanos.
Pase la canción de Chiara.
Y su dispertísimo soy, parece. Y su sobrino y compañero de aventuras, Tito.
Tito, que es un joven.
Es un sobrino de él. ¿Tá? Después están sus tíos, don Fulgencio, que cultiva a Carlos en el paso de libres, don Jacinto, que hace gomeras que cargan bodoques. ¿Sabes lo que son bodoques? Son piedras hechas con barro. Secados al sol. Don Remigio, que es un ex jubilado y ahora escapó mafia.
¿Ex jubilado? ¿Cómo uno es ex jubilado?
Se dejó la jubilación y se dedicó a ser mafioso.
Está bien.
¿Tá? Doña Clotilde, quien más lo mima, y don Laureano, peón de estancia del Cimarrón y reputado cuentero. ¿Tá? Todos ellos forman el carácter de Pepe Sánchez también. Terminada la Guerra Fría, a Sánchez se le quedó chico el planeta Tierra, así que lo empiezan a enviar a historias en el espacio. ¿Tá?
O sea, se les acabó la idea y vamos al
espacio. No, empezamos con la guerra.
Bueno, pasó
de,
con Bond. Sí, con la carrera espacial. Bond.
Inclusive llega a tener encuentros, bastantes encuentros con extraterrestres, con los que se había encontrado en alguna historia en el pasado, digamos.
Bien, ya venía el elemento fantástico, ya venía de... En cualquier momento los de Rápido y Furioso están en naves espaciales.
Y sí, no, eso sería extrañar. Las notas originales, las historias originales de Pepe se publican desde el 75 hasta el 97. Pero ya desde los 80 hubo reediciones porque Columba agarró esa costumbre de sacar números especiales en los cuales agarraba una cosa de cada lado.
Sí, sí, sí.
Y vendía, en vez de 6 revistas mensuales, vendía 16.
Claro.
La común, la especial,
el superanual.
Pero además, como es un producto que no debe tener una continuidad muy cerrada, vos podés leer cualquier historieta. Es como las Paturusuras y Isidoro. Vos agarrás un par de historietas de esas en el supermercado del balneario y no tenés que haber leído ninguna otra antes.
No, de hecho no. Y de hecho, en mi caso, así fue como empecé. En el supermercado del balneario. La Paloma, o sea, yo empecé a leer el Tony. Sí. Antes no la leía, antes leía Batman, Superman, algún Patrucito, digo, más que nada revista brasilera, o sea, revistas de Marvel y DC, pero traídas de Brasil, de la frontera, mi familia es de frontera. Fue en el 82.
Castillos.
¿Sí?
Castillos.
No, de Rivera, mi familia vivía en Rivera.
Ah, tenés familia de Rivera. Sí.
Y en el 82 fuimos a La Paloma a pasar un verano con mi familia. Encontré un kiosco en el cual estaban las revistas de ese año. ¿Tá? Y estaban muy baratas en relación. En ese momento el peso argentino nos favorecía. Y en ese verano empecé una colección.
Perfecto. Y ahora te voy a interrumpir porque es el momento de dar la consigna, el hashtag del concurso.
Dale.
Nos tienen que tuitear arroba perdidos en el éter y arroba tortulia podcast. Quiero ganarme el código. Hashtag quinto la rompe. Ese es el hashtag que tienen que utilizar y se van a ganar un código. Vamos a sortear en realidad entre los que no. Se van a ganar un código para poder descargar este programa de 4 horas de la tortulia premium, pero absolutamente gratis. Y el que no se lo gane puede poner desde $1 para arriba lo que quiera. Sigamos adelante.
Bueno, algunos detalles que yo me olvidé de comentar, que me olvidé y en este momento, mientras vos decías lo del sorteo, recordé. Hay cosas interesantes en la interacción entre la personalidad de Wood y la de Bog. Wood es un tipo muy callado normalmente, es tranquilo, pero aparte es muy metódico. Metódico en el sentido de que el tipo durante toda su carrera trabajaba con un sistema de horario estricto. O sea, yo trabajo 8 horas, bueno, o 9 horas y no trabajo más, pero las 8 horas, 9 horas, trabajo de principio a fin y no paro.
Bueno, pero es un método que todo freelancer uh-huh. Dice que es lo que le funciona. Vos no podés laburar cuando se te canta el forro.
No.
Te tenés que poner horarios para tener una cierta rutina. No tendrás que salir de tu casa a tomar el ómnibus o qué. Bueno, capaz que en el caso de Vogt iba a la editorial o al estudio. Pero...
En un principio sí, después empezó a trabajar en su casa y era muy común que Robin Wood lo fuera a visitar para comentarle ideas que había tenido. Wood siempre dijo que le encantaba trabajar con Bob porque él no tenía que explicarle demasiado cómo lograr los efectos ni nada. Digo, Bob siempre entendía exactamente lo que él le pedía y hacía exactamente lo que él estaba esperando, aunque no se lo pidiera con detalles.
Yo lo sé, cuando encontrás un dibujante con el que entendés bien...
Él era muy feliz trabajando con Bog en ese sentido porque le decía, mira, necesito que se pase tal cosa, y esa cosa pasaba sin dar mucho más detalle sobre cómo llegamos a eso, cosa que con Wood parece que no es tan común porque él es muy detallista. A la gente le gusta trabajar en el sentido de
sabes que va a haber un producto bueno al final,
te da todo lo que vos precisás, pero les cuesta a la mayoría de los artistas poner su impronta porque al final terminan siendo los que plasman la idea de Wood y nada más, y les cuesta poner su espacio creativo. Con Bog no pasaba eso, con Bog se daba una química que lograban, te tiro la idea, pero yo sé y confío en que vas a poder hacerlo. Entonces, una de las cosas que Wood comentaba es que era muy común que él fuera a visitarlo a la casa mientras Bog estaba trabajando.
Y los mates.
Charlaban. No, no tomaban mate porque Bog no paraba de trabajar. O sea, Bog estaba dibujando permanentemente. Y Wood estaba hablándole, se contestaba lo que vos fueras, pero no paraba nunca de laburar. Él cumplía a rajatabla los horarios de trabajo. A tal hora, terminaba ahí, si querés tomamos mate, pero cuando terminé. Antes charlamos. Mirá. Mientras trabajo. Que a mí me causó mucha...
Admiración.
Admiración, porque aparte debe ser difícil recibir a un tipo con la personalidad de Wood y decir, sí, charla ahí, sentate ahí, charla conmigo mientras yo estoy trabajando. Sigo trabajando, macho. No, lamentablemente yo sigo laburando. Nada, eso, quería comentar, porque aparte Wood lo ha comentado como algo que a él le fascinaba, el hecho de sentarse a hablar con el loco.
Bueno, y
que
estamos
loco
hablando de ese seguro con Dugo, entonces tiene sentido hablar de eso.
Bueno, vamos a hablar del último personaje que trabajaron juntos, que se sale totalmente de la órbita normal porque no es cómico. Todos los que hemos hablado hasta ahora tienen una faceta humorística. Y en este caso no, en este caso es muy dramático, muy realista y muy al estilo de Savarese, si se quiere, que también es una obra de Wood, pero en ese caso trabajaba con Mandarafina. Este, Mojado. Mojado es la historia de un latino que cruza la frontera.
Bueno, sí, cuando dijiste dije Western yo, pero en realidad quise decir eso, una espalda mojada.
Este, es una espalda mojada. Es un latino que cruza la frontera México-Estados Unidos buscando el sueño americano. Y es la historia de todo lo que le pasa a un tipo que tiene que cruzar sin nada, mojándose, cruzando el río. ¿Qué río es? ¿El río Tajo?
El Río Grande.
El Río Grande. Este, llegando con las manos vacías y empezando de cero, haciendo un trabajo malo acá, un trabajo malo allá, este, trabajando en la cosecha.
El propio Wood es un inmigrante.
Sí, Wood, a ver, Wood arrancó a los 12 años trabajando en la carretera tras Chaco de paliador, digo, claro. Hasta que llegó a Buenos Aires y tuvo la suerte de tener la habilidad de poder escribir y de que alguien que le interesaba la historia
le
diera un lugar para empezar a escribir sus guiones. Antes de eso, con los 12 años, él ya estaba trabajando, paliando cosas y se presentaba a concursos que los ganaba, concursos literarios. Claro. O sea, ya tenía esa capacidad.
Pero sabe lo que es ser un tipo en un lugar donde no sos.
Sí, sabe lo que es ser inmigrante y
el argentino, tener que ganarse la vida. El uruguayo también, pero no estamos tan acostumbrados a otros inmigrantes de Latinoamérica. Ahora tenemos mucho dominicano, mucho venezolano. Pero en la Argentina, el inmigrante paraguayo, boliviano.
El paraguayo nunca fue muy bien recibido tampoco.
Son muchos. Y sobre todo en Buenos Aires muchas veces sufren una discriminación brava.
No pasa con la gente argentina del norte,
sí, claro.
Que llegan a la capital y
porque son muy parecidos a los bolivianos, claro.
No reciben el afecto. Y las facilidades que de repente podrían.
Con esto no estamos diciendo que en Uruguay no suceda. Lamentablemente en este momento, con los sirios, los dominicanos, los venezolanos, estamos viendo asomar la cabecita de algunas personas bastante xenófobas.
Sí, yo lo he vivido desde bastante cerca, porque ya lo he comentado, tengo dos compañeros de trabajo sirios.
Sirios, perdón.
Y los comentarios permanentes, digo, a mí me pegan bastante porque... Porque no representan a esta gente. O sea, yo trabajo con dos personas que son laburantes y con ganas, digo.
Sí, sí.
No son los vagos que muchos están declarando.
Sí, sí.
Por un tema cultural con una familia específica que no se está adaptando.
Incluso con esa familia uno tiene que entender que vienen de un lugar en guerra y demás. No es tan fácil como eso. Yo, por lo de pronto, le doy la bienvenida a toda inmigración. Porque hay restaurantes venezolanos, dominicanos y todo eso acá ahora.
Y porque hay una realidad. Somos uruguayos, entendamos cuál es la situación.
Venimos de inmigrantes.
No solamente venimos de inmigrantes, pero hay una realidad económica a nosotros nos afecta. Somos 3 millones de habitantes hace 40, 50, 60 años, no sé cuánto hace que somos 3 millones Bastante. De habitantes. Siempre somos 3 millones de habitantes. Por H o por B, siempre somos 3 millones de habitantes y pico.
Sí.
¿Está? La única forma de que nuestra economía cambie es que aceptemos a los inmigrantes.
Sí, ¿por qué?
Porque nuestra población envejece y cada vez hay más gente veterana a la cual hay que bancar.
Claro.
¿Está? La fuerza que mantiene es la fuerza laboral, la gente que está trabajando. ¿Qué precisamos? Precisamos gente. Precisamos a los inmigrantes. Cuanto más haya en Uruguay gente en edad de trabajar trabajando, mejor le va a ir a todos. Sean uruguayos, sean sirios, sea de donde sea. Los necesitamos. No es que vienen a robarnos el trabajo, vienen a generar trabajo.
Sí, sí. Estamos de acuerdo. Pero bueno, volveríamos a Mojado hablando un poco de esto.
Bueno, pero no está lejos de lo que estamos hablando.
Nunca va a llegar el día que acá en Perdidos en el Éter nos cortemos de decir algo que viene el caso. Y lo que viene el caso también lo hacemos.
Así sí,
que...
lo hablemos igual. Sí. Es la única de las mencionadas, como dije, que no es humorística. Fue creada en el año 83, fue la última de todas, y la siguieron hasta el año 97. También fue la última que se continuó junto con Pepe Sánchez. Fue creada para el Tony. Yo no sé si vos tenés muy claro cómo es el tema con las revistas de La Columba, cómo era el tema.
Las diferencias. El Tony era como más tono serio, por lo general, ¿no?
El Tony era la bandera, digamos.
Sí, era la revista la estrella. Principal. Pero no era la que te solía tener las historietas más serias.
Era la que tenía los mejores artistas y los mejores escritores, aunque la mayoría era Robin Hood. Pero,
con otro nombre.
Robin Hood con otro nombre.
Warren Booth.
Y eran los que abrían las puertas para el resto de las revistas. ¿Está? Si vos te ponían algo en el Tony era porque pensaban que eso de alguna forma iba a ser un éxito. Era difícil que vos en un Tony encontraras demasiada historia de relleno.
Historia de calidad pura.
Trataba de serlo, por lo menos. No pasaba tanto en las otras que te metían historias, digamos, no quiero ser insultante, pero te metían historias para enganchar a un público cautivo más longevo, más anciano. Uh-huh. A ver, si vos querías leer historias de guerra, te ibas más para una D'Artagnan de repente.
Bueno, como decías hoy, interludio tenías las de romance.
¿Tá? Si querías ver de repente algo gauchesco, te ibas más para una Nippur, ¿tá? Donde estaba Nippur como personaje principal.
Nada Nippur, como una revista obviamente, con nombre babilónico para tener historieta de gauchos.
¿Tá? Pero tenía historias, tenía Nippur como revista principal, como historia principal, después te tenía una de guerra, una de gauchos, una de detectives, y allá al final, para terminar de rellenar, siempre te metían una historia nueva, que podía ser de repente un Pepe Sánchez sacado de antes, ¿tá? Nueva en el sentido de fresca en comparación, o ciencia ficción, ¿tá? Pero era onda, sí, bueno, primera para arrancar, segunda, última para terminar, entre bueno, medio todo bueno, lo
en lo poco que yo leí, me acuerdo de eso, que en el Tony no encontraba mucha ciencia ficción, pero en la Nippur sí.
En la Nippur sí. Y la D'Artagnan tiraba siempre más a aventura. Todas las historias tiraban más
mucho
a
aventura. Mucho cowboy y eso.
Después eso se modificó porque en realidad, digo, perdieron un poco el
tren. En un momento pasaron a ser meras reimpresiones,
o sea, el
¿no?
nombre no importaba demasiado porque sacaban de acá, llevaban para allá. Pero,
eso ya es para la época del decline.
Es para la época, más que nada, que en las cuales se dedicaban a no pagar artistas y reeditar, que les salía más barato, ¿no? Digo, pero el Tony era la que presentaba las grandes figuras. Un Gilgamesh, un Hawk, un Mark... un Wolf, de repente, D'Artagnan te ponía un Crazy Jack, que si bien tuvo su pegue, no fue...
No es lo mismo que los otros
personajes. Bueno, y Mojado lo eligieron para el Tony. O sea, elegir a Mojado para el Tony, estamos diciendo, este va a ser un pesado.
Hay 14 años de correo de historieta, lo demuestra.
Hubo otros del mismo estilo, en el cual, por ejemplo, tenías el Rocky Keegan, que aparecía en Nippur, no aparecía en el Tony, que era el boxeador bueno, que piensa, a pesar de ser boxeador, y que termina decidiendo perder un montón de oportunidades para no ensuciarse.
Para no ensuciarse las manos,
Pero no tiene eso que tenía Mojado, que Mojado es, soy el tipo que viene de abajo y que estoy tratando de salvarme yo y salvar a los que están alrededor mío y hacer las cosas correctas.
Y a ver, la empezó en el 83, poniéndome un poquito en la época y hablando de inmigración. ¿Cuánta gente de Uruguay a Argentina en esa época? En Argentina ya terminó la dictadura ahí, uh-huh. Pero apenas, porque en el 82 eligen a Alfonsín, sí. Si mal no recuerdo. Pero, ¿cuánta gente en la década del 70 emigró de Uruguay y de Argentina para otros lados, entre ellos Estados Unidos o Europa, para hacer una vida?
Y era,
por motivos
era
políticos,
la época en la que todavía se podía llegar a cruzar, con un montón de sacrificios, pero se podía llegar a cruzar y que del otro lado no te persiguieran tanto. Después la persecución fue mucho más grande, ¿no? En ese momento la persecución no era tanto la persecución, sino el hecho de las pocas condiciones que conseguías una vez que entrabas y no tenías papeles.
Claro.
Pero loco es... Mojado es no solamente un pobre que cruza caminando, mojándose y toda la historia, sí. Sino que viene una situación muy sumergida ya en su propio país. O sea, Mojado es un tipo que arranca de 0-0, es un casi un villero, digo. No sé si, o sea, no recuerdo tanto el personaje para saber cuál es el origen exacto. Es más, de hecho me venía planteando yo ahora, digo, ¿era mexicano o era más del sur el tipo?
Yo me decía un Guatemala o un Honduras.
No me acuerdo.
No, probablemente fuera mexicano.
Es un latino sin papeles que cruza la frontera y trata de buscar su mejor futuro. Y en cada capítulo se encuentra con injusticias de la vida
Y no solamente, digo, a veces pierde, sino que a veces retrocede muchos pasos. Pero cuando lo hace por algo que te toca, porque es un drama de la vida que vos te podría haber pasado y que vos ves que no está lejos de la realidad. Uh-huh. Changador, jardinero, paleador, peleador, boxea en un momento. Uh-huh. Digo, lo que venga en busca del suelo americano. No sé cómo termina la historia, porque...
¿Nunca pudiste encontrar el final?
Porque yo no lo seguía, porque yo no lo seguía. Y entonces yo sé que por allá, por el 97, ya había otro tipo de trama, pero no la leí.
¿Existen colecciones? De Pepe Sánchez yo sé que existen tomos recopilatorios, pero ¿de Mojado?
¿De Mojado no? De hecho, una de las cosas que yo tenía planeado para este Montevideo Comics era averiguar si había algún taquito de recopilación de Mi Novia y Yo.
¿Y que puede saber esa Corsi?
Sí, sí, puede... Tenía ganas de preguntar a ver si podían traerme, porque el de Pepe Sánchez ya lo conseguí, he conseguido alguna cosa, pero Mi Novia y Yo me gustaría tenerlo.
¿Se encuentra en la red algo de esto?
Sí, se encuentra escaneado prácticamente el 50%.
Bueno, pero para el que quiera.
Los grupos de Facebook que son de gente fan de La Columba, cuentan con. No solamente con.
Escaneos,
sino que cuentan con escaneos hechos por artistas de la obra.
Mira.
Hay gente profesional que se dedica a escanear, limpiar,
restaurar, claro.
Restaurar y volver a ponerlos sin el color asqueroso,
bueno, como lo que
había en ese momento, porque era el que había.
Como lo que hace Diego Jordán.
Exactamente lo que hace Diego Jordán. Pero esa gente, inclusive es gente que trabajó en algún momento para Columba.
Ah, mira bien. Que capaz que tiene acceso a algún material. O
que algo. Tienen el material, ellos tienen el material original, muchas veces en color, pero el original.
Mira bien.
Es buscar en Facebook, digo, están los grupos y después en internet también están, pero en Facebook directamente están, digo.
Si buscas Editorial Columba,
Buscas cosas que aparecen con Editorial Columba o con los nombres de las revistas, hay grupos en los cuales aparecen estas cosas.
Perfecto, es cuestión de buscar. Entonces, ¿algo más para agregar?
Era algo, pero se me borró en este momento. tenía que ver con esto último, con el tema de conseguir y con el.
Está, eso nomás entonces.
Sí.
Ya que Robin Hood es paraguayo, vamos a pasar un poquito de.
Detalle de Robin Hood.
Sí, decime.
A mí me llama siempre la atención de que Robin Hood se llama Robin Hood. Porque tiene nombre de seudónimo, loco, ¿viste?
Más para un paraguayo.
Y más para un paraguayo.
Porque, por ejemplo, en Argentina hay una comunidad escocesa o irlandesa, acá también, en menor medida. Pero bueno, el Almirante Brown, o Claypole, Hurlingham, todos esos lugares con nombres anglos. Pero Paraguay.
Sí, a ver,
bueno, está,
vos decís Robin Hood, decís, está, seudónimo de cama.
Es un seudónimo de cabo, no se llama Robin Hood.
Es un nombre.
Y yo real. No sé si el hijo no se llama Robin Hood Jr. o algo por el estilo también. Bueno, hace poco yo decía que hubo el rumor de que Robin Hood estaba muerto.
Y salió él a desmentirlo.
Es la ex mujer con la que tiene un pleito, yo no sé qué quilombo. No sé si es la ex mujer o tiene varias. Creo que ahora anda con una mina que tiene tipo la mitad de la edad.
Lo he hecho varias veces. O sea. A ver, el tipo estuvo viviendo en España porque se enganchó una pendeja, sí. Después estuvo viviendo en Italia porque se enganchó otra, digo.
¿Vos habías elegido un poco de música paraguaya, habías elegido una polca paraguaya que se llamaba La Palomita, que era impresentable.
Impresentable, pero en referencia, digo, a la editorial y a Paraguay, digo.
Un poco más y encontré, sigue siendo un poco rescatable, pero un poco más, una banda que se llama Los Ángeles Paraguayos. Haciendo un medley, una selección de tres polcas. Paloma Blanca, porque vos querías La Palomita por Columba. En español es latín Columba, ¿no?
Columba es latín.
Porque en francés es Colombe, Paloma. Pájaro Chogui.
Pero viste que los que crían pájaros son colombófilos.
Claro. Pájaro Chogui.
Los que crían palomas, va. Sí.
Pájaro Chogui, que es una canción típica paraguaya. Y Galopera. Hacen este medley de polca paraguaya. Que yo me gustaría verla hecha por Weird Al.
Sí, interesante.
Pero bueno, escuchamos eso y venimos con el final de este programa.
A manota de quebranto, cuida mi jaula peguaisa. Porque en Dareco y Concelo, mi linda paloma blanca, a manota de quebranto, fuera mi jaula peguaisa. Porque en Dareco y Concelo, mi linda paloma blanca.
linda paloma blanca, hay un mirondoro topay, a perderte de mala esperanza. A Brasil voy, no hay cujabue, ingrata paloma blanca, hay un mirondoro topay, a perderte de mala esperanza. A Brasil voy, no hay cujabue, ingrata paloma blanca. La leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en shogun se convirtió. Shogun, 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 cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Shogun, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. Barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, pisan de las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el quijo verás, arcillo de tres pendientes, anillos y ramales y el rosario de coral. Galope. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Perdidos en el éter.
Me tocó el alma.
Ahora que hablábamos de Willow Dahl, viste que este fin de semana pasado fue la Star Wars Celebration, la convención por los 40 años de Star Wars.
Sí, sí.
La semana pasada comentábamos con Mael que yo estuve mirando el feed, los videos con las paneles y todo lo demás. ¿Vos sabés qué es la Legión 501?
Lo sabía, pero no lo recuerdo.
La Legión 501 es el grupo de fans de cosplay imperial. Están ellos y está la Legión Rebelde también. Que están ahora en Montevideo Comics. Sí, sí. Viene gente argentina y gente acá también. Esa gente que se hace cosplay, que tiene que ser todo igual, a lo mejor igual, los codritos igual, el mismo tipo de cuero para Han Solo, etcétera, etcétera. Bueno, Han Solo, los 501, no. También hacen un montón, son una organización enorme, que está por todo Estados Unidos, por todo el mundo también. Hacen muchas cosas de caridad, van a hospitales a ver niños, todo. Uh-huh. Son tan importantes que los locos se codean con productores y dibujantes cosas de Star Wars porque están metidos en todo esto y son los que van y arman terribles. Acá tienen un cartón, está bueno, tienen un cartón como de action figure para sacarse la foto, pero en la Celebration tenían escenografías dignas de una película. Tanto está la Legión 501 ahí que ese fin de semana, el sábado, tenían su fiesta de la Celebration. Un baile todo. ¿Quién canta? Weird Al cantó ahí.
Cool.
Yo vi fotos porque Joe Corroni, un dibujante que hace tapas de libros y cosas de Star Wars, había sido invitado por los de la 501 y estaba, estamos viendo ya a Weird Al sacando fotos.
Bueno, Weird tiene varios temas, así que...
Digamos. Y él obviamente debe ser fan también. Llegamos al final del programa. Les recordamos que nos pueden encontrar en perdidosadeletter.evox.com, que Evox es la plataforma de podcast en español más grande del mundo. Tienen ahí, están los podcasts de la gente de Apple Bay Productions, como Gordos de Tanto Pop, El Nuevo Camino, son Nico Presenta también. Está La Tortulia, está la gente de La Merienda, de La Ecavoz, de varios podcasts uruguayos. Y nos encuentran a nosotros los programas recientes y muchos programas para atrás. También tenemos una sección que ahora que tenemos el programa semanal monotema no lo usamos tanto, que son las notas selectas, donde recortábamos notas, pero yo también lo uso a veces cuando vamos a alguna charla a algún lado o algo para ponerla ahí también.
Bien.
Nos encuentran en Facebook, en facebook.com/radioether, o @perdidosether, que es el Twitter, para mandarnos mensajes, para saludarnos, todo lo que ustedes puedan querer. Siempre tenemos gente que nos comparte el programa y nos da me gusta por ahí, como para poder que interactúen con nosotros, ¿verdad? Les recordamos que si escuchan este programa van a encontrar la forma de participar del sorteo de los dos códigos del programa de Quinto Sertorio de La Tortulia.
¿Vos que este programa trae suerte?
Este programa trae suerte, como dice Alienta. Y la semana que viene vamos a estar hablando de otro cómic, pero ahora vamos a estar hablando de un cómic americano. Vamos a estar hablando de uno de mis personajes favoritos de DC, que es The Question, exacto. De sus orígenes, como un cómic de Steve Ditko, el co-creador de Spider-Man, entre otras cosas, y las diferentes versiones que ha tenido a lo largo de los años, centrado en la versión de los 80 de Denny O'Neill, que es la con la que yo me hice fan del personaje. Así que los esperamos entonces la semana que viene para hablar de eso. ¿Vos algo más que agregar o comentar, Andreu?
No, bueno, saludo a todos los amables escuchas que nos escuchan desde quién sabe cuándo.
¿Quién sabe cuándo? Ya sea de ahora o de hace los 14 años que tenemos, en esta nuestra 15 temporada, temporada número 15 primaveras. Bueno, nos escuchamos entonces la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento